el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás en Ciudadana 660. Hoy no va a estar con nosotros Claudia García, pero por supuesto que está muy atenta y muy presente de este programa, que la verdad va a estar increíble. Vamos a tratar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y para ello nos acompaña Ángel Cruz Hernández, director de Desarrollo Rural Sustentable, LUUM AC. No sé si lo pronuncié bien, Ángel.
Lo pronunciaste perfecto, LUUM AC, sí.
Perfecto, ¿y qué significa?
LUUM es un vocablo maya que significa tierra, casa, hogar.
Ah, wow. ¿Y qué hacen ahí?
Ay, ¿qué no hacemos en LUUM? En LUUM nos gusta contarnos a través de una visión. Y esa visión es que en esta organización queremos que todas las personas puedan vivir sus raíces en libertad. Y pensando en esa visión, lo que particularmente hacemos es crear oportunidades de empoderamiento económico y social a través del autoempleo digno para personas artesanas y productoras agrícolas de comunidades rurales e indígenas de difícil acceso en México.
Ok, ¿y se dirige principalmente a mujeres?
Sí, trabajamos con hombres y mujeres productores, principalmente artesanas, artesanos, pero sí todos nuestros esfuerzos o el mayor porcentaje de nuestros esfuerzos están enfocados en reducir las brechas de desigualdad que viven las mujeres artesanas en sus territorios.
Bueno, si en las partes de las ciudades vivimos esta desigualdad, no me quiero imaginar cómo pasa en las zonas rurales, ¿no? Debe ser mucho más grande, mucho más evidente.
Sí, de hecho hay notas y estadísticas incluso de la propia Organización de las Naciones Unidas donde se habla de que estas mujeres son doblemente discriminadas, ¿no? Discriminadas dentro del sistema tradicional pues de justicia y también discriminadas dentro de sus propios territorios por el simple hecho de ser mujeres, por ser artesanas y por ser indígenas.
Oye, ¿cómo trabajan ustedes todo este proceso para que ellas puedan empoderarse y lograr realmente llevar a cabo todos estos proyectos productivos para mejorar su calidad de vida?
Todo esto lo hacemos a partir de un modelo de acompañamiento que hemos desarrollado desde hace poco más de 12 años. Es un modelo que inicia desde algo que llamamos la articulación empática. Es decir, entender la problemática que están viviendo estas mujeres, no desde la mirada externa o desde ir afuera y detectar desde fuera qué es lo que está pasando, sino más bien desde que las propias mujeres y las personas que van a ser acompañadas declaren cuáles son sus necesidades. Porque muchas veces pasa que lo que vemos de fuera como una necesidad para las personas del territorio no lo es.
Totalmente. La verdad es que hemos tenido varios invitados que justo nos hacen ver que ahora la tendencia es entender al otro, saber lo que el otro quiere y lo que el otro necesita y no lo que uno supone que es el crecimiento, que es el desarrollo, porque a veces uno llega con ideas maravillosas, o eso cree, y cuando estás en esta comunidad ya no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos otra cosmovisión, porque tenemos unas ideas diferentes, ¿no? De entender la vida, de entender los procesos, las relaciones. Y qué padre que ustedes lo hagan desde la perspectiva de ellos, ¿no? Y a partir de ahí uno empieza a aprender y empieza a adaptar, me imagino, todos estos modelos, estos mecanismos, estas estrategias para que desde la visión de ellos realmente logre florecer. Y no sé, a ver, platícame algún caso que hayan tenido así como muy exitoso o que a ustedes les haya gustado mucho porque fue un gran reto. ¿Qué han hecho en este sentido?
Se me ocurre la historia de una muy querida amiga artesana que se llama Amalia Sawima, en lengua wixárika o huichol. Ella es una artesana de la Sierra Norte de Jalisco. A ella la conocimos hace más de 12 años justo, pues ella estaba sufriendo y viviendo una problemática de violencia por el simple hecho de ser mujer, ser indígena y sobre todo porque dentro de su comunidad y su cultura Ella tomó la decisión de no sufrir violencia por parte de su pareja y decidió separarse y ser madre soltera. Entonces, dentro de su territorio, ella comenzó a ser discriminada, comenzó a ser agredida incluso por sus propias compañeras y por las demás integrantes de la comunidad, pues porque ya no tenía un hombre, ¿no? Un hombre que le ayudara con la familia o que trajera el sustento a la casa. Cuando conocimos a Amalia, estaba viviendo esta circunstancia y gracias al trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil que atendieron problemas emergentes que Amalia y su comunidad tenían, como lo fueron el acceso al agua potable, el acceso a alimentación sana, el acceso a temas de higiene y salud, llegó un momento en el que Amalia pudo tener tiempo para realizar su actividad productiva principal, que era el pegado de chaquira en cera y el tejido y bordado con su arte tradicional. Una vez que Amalia tiene este tiempo libre, es donde entra Lugum, es donde se nos invita a participar en un proceso de acompañamiento con ella, ya que resulta que Amalia no era la única mujer que estaba viviendo esa problemática en su comunidad, sino que había otras 7 mujeres que estaban viviendo la misma situación que ella y que querían organizarse para formar un pequeño grupo productivo y que a través de ese grupo productivo pudieran tener ingresos justos, autoempleo y sobre todo un lugar donde pudieran sentirse en empatía, en tolerancia, aceptadas y donde pudieran platicar con otras mujeres sobre los problemas que estaban teniendo. Entonces, empezamos a acompañar a Amalia con este modelo de acompañamiento que creamos a partir de detectar realmente qué necesidades tenían y fuimos desarrollando 4 ejes estratégicos de trabajo con ella y con su equipo, con su grupo. El primero fue desarrollo de habilidades humanas, es decir, fortalecer nuestras habilidades o sus habilidades más bien de liderazgo, de sororidad, de empatía, de trabajo en equipo, de organización. Y después nos fuimos a lo técnico, ¿no? Entonces empezamos a capacitarlas para que aprendieran a costear bien sus productos, que le pudieran dar un valor justo a su trabajo, que pudieran organizar bien sus procesos productivos, que pudieran incluso aprender a hacer nuevos diseños a través de procesos creativos y de compartir experiencias con personas que de otras comunidades, incluso fuera de su comunidad. Y finalmente, pues también que desarrollaran habilidades de comercialización, ¿no? ¿Cómo ya que tengo estos productos increíbles, estos saberes, que ya los sé costear, que ya los sé vender justamente, pues cómo los saco de la comunidad y los llevo a mercados que los van a valorar y que van a pagar el precio justo por ellos? Y además, ¿cómo le puedo dar también ese valor a un objeto que no solo es una pieza, sino que también lleva pues cosmovisión, cultura y arte pues de la propia comunidad? Entonces, una vez que hicimos todo este acompañamiento, pues Amalia comenzó poco a poco a formarse como líder. Las mujeres la empezaron a respetar un montón, a ver que ella era pues una persona que amaba su comunidad, que amaba su cultura, que había luchado contra la adversidad y que había creado el camino para crecer, para mejorar, para desarrollarse. Y para no hacer el cuento tan largo, la historia termina en que al día de hoy Amalia se volvió la líder de una cooperativa que suma a las 40 familias de su comunidad, que se llama La Cebolleta, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, y que le da trabajo a más de 250 personas y que justo es el producto de una mujer que creyó en ella, que decidió salir de la violencia y que decidió a través de su trabajo generar mejores condiciones de vida para ella y su familia, y que eso impactó al día de hoy a su comunidad.
Oye, qué interesante la verdad este caso, porque nos deja muchas enseñanzas. Una sola persona, empezando a través de un momento muy difícil en su vida, y logra ahora generar 200 empleos, dijiste.
250.
250 empleos, o sea, qué importante, qué trascendente la mera verdad. Y eso nos deja ver que pues uno puede, y cada granito de arena suma, todo suma. Y a mí me gustaría regresar en el próximo corte que nos platiques acerca también de la parte en la que uno como consumidor tiene que valorar todo este trabajo, todo esfuerzo que está hecho con amor, con dedicación, con trabajo, con superación, y que no llegue uno a regatear, ¿no? Porque a mí me choca eso de llegarle a regatear a las personas todo su trabajo, porque no es la chaquirita que te vas a llevar, son las horas invertidas de una persona en un trabajo maravilloso y que aparte no quiere sacarle ventaja, eso no se vale. Pero tenemos que irnos a un corte. No se vaya, estamos en Ciudadana 660, lo que hacemos por los demás. Y le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Ciudadana 660 o de Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, que son @123IAP. Regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Y estamos platicando con Ángel Cruz Hernández, él es director de Desarrollo Rural Sustentable, LUUM AC. Y en el corte pasado nos platicó esta grandiosa historia de Amalia, que espero que como esa hayan muchas, pero platícame, ¿cómo es la parte del consumidor? O sea, ¿realmente nosotros como consumidores respetamos todo este trabajo o se han enfrentado a dificultades que son el regatear, el pedir un precio más bajo, el no valorar el trabajo y el esfuerzo de una persona artesana? ¿Qué han visto ustedes?
Ay, pues en este sentido creo que como sociedad, como consumidores, sí nos falta todavía mucha conciencia sobre la compra de estos productos y conciencia sobre el valor que realmente tienen estos productos, ¿no? Que no solo es un objeto y no solo es una pieza que podemos comprar para tener en algún rinconcito de nuestra casa o de algún lugar, sino que realmente esos objetos y esas piezas contienen saberes que fueron heredados por generaciones a las personas que los produjeron y que además de esos saberes también contienen gran parte de nuestro ADN identitario, ¿no? Es decir, esos objetos y esas piezas que le compramos a estas personas artesanas contienen también una partecita de lo que llamamos identidad, ¿no? Todas las personas que nos sentimos muy orgullosas de ser mexicanas, pues cada que compramos una de esas piezas, estamos invirtiendo automáticamente en esa identidad. Porque se siente bien padre decir cada fiesta patria, cada aniversario de la fundación del país, soy mexicano, soy mexicana, pero realmente cuando abrimos el abanico multicultural de nuestra identidad, nos damos cuenta que dentro de ese abanico existe también esta parte cultural que tiene que ver con estas artesanías y con este arte que producen los pueblos nativos, originarios, afromexicanos, pues que habitan nuestro territorio. Entonces sí creo que la problemática es así como lo dijiste, ¿no? Es el regateo, es el famoso coyote, el coyotaje, ¿no? Comprar barato, vender caro y quitarle todo el valor cultural y patrimonial que tienen estas piezas y sobre todo apropiarse de un patrimonio cultural que no es de esa persona que lo compra barato, ¿no? Que es justo de la persona que lo produce y de su cultura. Ahí sí nos falta una labor de hacer conciencia como consumidores, como personas pertenecientes a este patrimonio cultural, de saber cómo y dónde invertimos nuestro dinero, ¿no? Es decir, cada que compramos un objeto que contiene este valor cultural y que está producido por estas personas y que además se lo compramos de manera directa sin intermediarios, estamos promoviendo que automáticamente este saber se siga reproduciendo, que las personas lo sigan haciendo, que dentro de nuestro territorio sigan existiendo esos saberes que se han mantenido pues por generaciones.
Oye, qué bonito lo dijiste. La verdad es que es cierto, o sea, es parte de nuestra cultura y uno se siente bien orgulloso de pronto cuando ve un trabajo así y te sientes identificado de una u otra manera. Entonces no se vale como demeritar todo ese trabajo. Y platícame, ¿qué más hacen aparte de estos proyectos productivos en zonas rurales?
Pues mira, además de acompañar a estas colectivas productivas para que llegue un momento donde puedan ser autónomas y autogestivas, ¿no? Que en algún momento dejen de necesitarnos, porque creo que ese es el fin de la sociedad civil en general, ¿no? Somos esas organizaciones que surgieron ante una problemática, pero que realmente no deberían de existir si esos problemas no existieran, ¿no? Entonces, sí, nuestro sueño es llegar a un momento donde las colectivas o las mujeres productoras que acompañamos se pueden valer por sí mismas para producir, generar alianzas, comercializar sus productos y desarrollarse de manera autónoma y libre. Y por otro lado, también otra cosa que realizamos es crear canales innovadores de comercio justo, ¿no? Le llamamos abrir nuevos mercados, concientizar también a las personas sobre el valor que tienen estas productoras, su arte, sus objetos, y que a su vez también podamos crear nuevos canales de comercialización y nuevas plataformas de comercio justo que estén basadas en la ética. Como ejemplo, me gustaría contarte de un brazo comercial que surgió justo por esta necesidad y se llama Taller Luum. Taller Luum es una empresa social que nace como brazo comercial de Luum AC. Luum AC, que es una organización sin fines de lucro que tiene todo y que realiza todo esto que les he venido contando. Pero llegó un momento donde nos dimos cuenta que por más que capacitáramos, por más que desarrolláramos habilidades y capacidades de las personas, no estábamos llegando al último objetivo, que era generar ingresos, porque justo todavía no estaban concientizadas o todavía no estábamos concientizadas todas las personas y los mercados, pues, para entender el valor que tienen estas piezas y el valor que nos entregan y nos regalan estas personas. Entonces ahí nació esta empresa social como una respuesta a esa problemática de si no hay dónde vender, si ahorita no se está valorando el mercado, pues vamos a crear nosotras mismas esa plataforma para empezar a generar estos ingresos. Entonces, Taller Luum nace como ese brazo comercial que al día de hoy comercializa productos de diseño artesanal que se elaboran en colaboración entre diseñadoras y diseñadores mexicanos contemporáneos y las maestras artesanas que Luum se acompaña, fortalece y capacita. Y también, además de estos productos, vende proyectos de interiorismo, donde todos estos objetos se pueden colocar para enchular el espacio que se imagina.
Ya sé, yo estuve revisando tu página y también veo que ahí tienen catálogos, ¿no?, de venta. ¿Podemos comprar a través de su página? Y si sí, pues una vez dándola.
Claro que sí. Se pueden meter a www.luum.org.mx o a www.tallerluum.com.mx y ahí pueden encontrar todos los catálogos de productos que tenemos. Y sobre todo, pues también pueden encontrar mucha de la historia de las personas productoras que los hacen, ¿no? Porque creo que realmente ahí es donde está el valor de nuestro trabajo. El decir que no son nuestros productos, sino que somos un puente que a través de un modelo de negocios, pues genera riqueza y genera beneficios para todas las personas que participamos ahí, desde quienes capacitamos hasta quienes comercializamos, también quienes producen, hasta quien compre.
Oye, qué interesante. Y ustedes van a estas comunidades, ustedes se acercan, van como colectivo, también allá pasan tiempo, me imagino, con estas personas, y luego se vienen acá y empiezan a estructurar todo este modelo de venta.
Lo divertido del modelo es que tenemos tres maneras para vincularnos con estos grupos productivos o colectivas productivas. La primera es que existe este grupo con la voluntad de querer capacitarse y que quieren ser acompañadas para desarrollar estas habilidades y nos buscan, ya sea que nos hagan una llamada, que nos escriban incluso en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o que de repente se meten a la página o alguien les pasa nuestro número y nos escriben. Entonces, ya que con que exista la voluntad de un grupo de personas de querer hacer este proceso, ahí estaremos. Y la otra es que también ya hay organizaciones y otras redes de organizaciones que están trabajando, pues, con estas comunidades y que en algún momento, a través de su trabajo, propician que las personas artesanas puedan tener tiempo para dedicarse a su actividad productiva. Cuando eso pasa, pues más bien estas redes y estas organizaciones nos invitan a acompañar a estos grupos productivos para que puedan también fortalecer su actividad productiva y sus emprendimientos. Y la tercera forma es que también ahora, gracias a que esta empresa Taller Luum ha crecido tanto, pues ahora también ya la demanda de sus proyectos y productos nos ha llevado incluso a que hay clientes o ciertos clientes que quieren trabajar con cierta región en cierta técnica, y pues más bien ahí también es donde desde Luma se vamos, conectamos con esas personas productoras, las acompañamos. Entonces un cliente que invierte en un proyecto de diseño o en un producto no nada más está invirtiendo en el producto, sino también en un acompañamiento, en un desarrollo, en una vinculación estratégica que va a generar autonomía pues para esa persona.
Oye, la verdad es que me encanta el proyecto. Nos lo has explicado súper bien y en algún momento me gustaría que pudiéramos invitar a una de estas mujeres a que nos dé su testimonio, cómo ha sido todo este trabajo, cómo les ha ayudado y qué viene para el futuro. Pero ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. La verdad se pasa súper, súper rápido. Pero queremos agradecerte de verdad el que hayas estado con nosotros, el que hayas compartido toda esta experiencia y todo el trabajo que llevan a cabo. Y bueno, siempre lo digo antes de irnos, ¿tu recomendación de libro o película?
Uy, este año estoy leyendo un libro muy bonito que se llama El arte de la posibilidad, de Benjamin Sander. Es un libro que está basado en el liderazgo positivo, ¿no? Y es decir, cómo a través de sumergirnos en el universo radiante de posibilidades, es decir, cómo a través de ponernos en la mente la posibilidad infinita de todo lo que podemos hacer, podemos construir liderazgo y posibilidad para nosotras y para más personas. Entonces, me gustaría recomendar ese libro porque creo que ha sido un antes y después en mi vida. Salí del mundo de la medición, de ver todo como un problema, a ver una oportunidad infinita en todo lo que hay.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha. Una gran recomendación. ¿Y con qué canción vamos a cerrar tu programa?
A mí me gustaría Que llueva café en el campo, de Café Tacuba. Me encanta esa canción.
Qué bonita, a mí me encanta también y me encanta Café Tacuba. Ya siempre que tengo que recomendar, recomiendo Café Tacuba. No sé por qué. Pero ya nos vamos, no sin antes agradecerle, por supuesto, a Ángel Cruz Hernández el haber estado con nosotros, a Hernán Nájera en la producción. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana, Ciudadana 660, lo que hacemos por los demás. ¡Hasta pronto!
De queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.